El estudio de hoy corresponde al día 25 de marzo del año 2020. El estudio de hoy es titulado La vida en cuarentena y es tomado del libro de Levíticos capítulo 13, Primera de Corintios capítulo 13, Romanos capítulo 13. Entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig nos las va a ir mencionando. Nuestro país se ha enfocado más y más en la salud durante esta crisis de virus corona o COVID-19. Hemos llegado a entender la necesidad de estar saludables física y mentalmente. Pero es más importante cultivar fuertemente una vida cristiana. Algo parecido como entrenar a nuestro cuerpo físico para un maratón, como se explica en el libro a los Hebreos capítulo 12 versos 1 y 2. En este mensaje nuestro pastor Skip A. Zig nos anima a edificar una vida espiritual, haciendo a un lado las constantes ocupaciones y ruidos de este mundo. Y asegurarnos de la vida futura, poniendo toda nuestra fe, nuestra atención y estudiar acerca de nuestro Dios celestial. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación a través de las cámaras y de los micrófonos aquí de la iglesia, a lo que él le llama Iglesia en el Hogar, y todos nosotros que estamos en derredor del mundo. En este miércoles por la tarde, que típicamente en los miércoles estudiamos un libro, verso por verso, línea por línea, pero ese no es el caso. El caso de hoy es diferente por toda esta tragedia que estamos experimentando. Quisiera comentarles que este próximo fin de semana, el domingo, habíamos planeado tener como invitado de honor a nuestro amigo Joel Rosenberg. Esto nos hace recordar aquel dicho que dice que cuando nosotros hacemos nuestros planes, Dios se ríe de nosotros porque Dios tiene derecho de cambiar nuestros planes. Así que nuestro hermano Joel Rosenberg no es posible que esté con nosotros, ya que él vive en Jerusalén, en Israel. Él iba a venir a compartir con nosotros de los últimos acontecimientos en el Medio Oriente. Es un plan excelente, pero él me llama explicándome que va a cancelar porque él llamó allá a su país para pedir consejería. Y él continuó con el plan de que vendría y después del servicio podía volar para estar en su hogar, que es en Jerusalén, donde él vive. Pero se le explicó que si no llegaba para cierta fecha a Israel, no se le permitía entrar en el país, y si entraba tenía que estar en cuarentena por 14 días, posiblemente fuera de Israel. Entonces, quiero explicarles en detalle cómo se le explicó a él. Me dice que él estaba en teléfono con su esposa y comentó: estoy con ganas de llegar y abrazarlos a todos ustedes. Ella le dijo: no. Si viajas de Estados Unidos después de esta fecha, no podrás venir. Cuando vengas, vamos a manejar al aeropuerto con dos automóviles. Nosotros estaremos en un automóvil y en el otro automóvil vas a estar las llaves sobre el automóvil. Tú vas a recoger esas llaves, vas a manejar a nuestra casa, te vas a ir a la alcoba y te vas a quedar en cuarentena por 14 días en la alcoba y no podrás tocarnos a ninguno de nosotros por 14 días. Eso es lo que se le explicó. Y entonces él nos envía un retrato de cómo se encuentra en estos días en su propia casa en Jerusalén. Vemos que Joel está viendo por una ventana con una mascarilla y sus manos puestas en las rejas de la ventana. Así que ese es Joel Rosenberg, como vemos que está sucediendo en muchas partes del mundo, la gente está en cuarentena por esta virus corona. Todos podemos ver y sabemos que nuestro mundo está diferente. Hemos visto diferentes retratos, diferentes ciudades alrededor del mundo y todo está igual. Veamos este retrato de Disneylandia en California, donde la gente casi siempre estaba amontonándose. Ese lugar está desierto, como podemos ver. Vemos otro retrato en Londres, donde en Londres, cuando estamos en Londres, en ese lugar, casi siempre la gente está codo con codo y se ve vacío. Ahora, veamos un retrato de una autopista en Los Ángeles. Yo crecí allí, en esa autopista. Nunca la vi así desde mi juventud. Esa autopista siempre estaba cargada de tránsito. El tráfico era enorme, pero hoy está semivacía. Veamos un retrato de París, la plaza llamada Balú. Ahí esa plaza está vacía, donde la gente casi siempre se está tropezando unos con los. Vamos a ver un retrato de la plaza San Pedro en el Vaticano. También una escena de que está casi vacía esta plaza, donde casi siempre hay muchísima gente. Un retrato más que nos ponen aquí en la pantalla. ¿De dónde es este retrato? Es lo que se le llama el Strip del Callejón de Las Vegas. También está vacío. Veamos, este retrato fue tomado estos últimos días. Estos retratos nos hace ver que nuestro mundo está insano. Es algo nuevo, diferente, donde la gente está en sus hogares, encerrados en sus casas, así lo han decidido los expertos que nos atienden a nuestra salud. Eso está sucediendo a nivel mundial. Todos los estamos en cuarentena, que eso es el título del estudio de hoy. El mensaje de hoy se llama La vida en cuarentena. Es a lo que vamos a ver y leer las escrituras. Mi deseo y lo que quiero hacer es que tengamos una teología bíblica acerca de lo que quiere decir cuarentena. Queremos decirles y entendemos un poco acerca de cuarentena. Cuando yo era un adolescente, de veras, mi papá me puso en cuarentena por un mes porque cometí un error que, según mi papá, requería que yo quedase en cuarentena por un mes, y me quedé en mi alcoba por un mes. Se me permitía ir al servicio sanitario o esperar en mi alcoba que se me trajera el alimento, el plato. Así que era lo único que podía hacer, salir de mi alcoba e ir al servicio sanitario. Así que yo experimenté lo que es estar en cuarentena. No les quiero explicar qué fue lo que hice, pero fue algo que merecía castigo. Quedé bajo candado por un mes. Entonces, descubrimos que nuestro mundo hoy es muy diferente hoy. Todos los habitantes de nuestro país estamos viviendo una vida diferente. Estamos asombrados, no podemos comprender qué está sucediendo, pero la verdad es que lo que está causando, y nosotros como cristianos tenemos que figurar lo que está sucediendo en cómo nos encontramos. Muchos creen que lo que está sucediendo es lo que nos explica el libro de Apocalipsis, pero no es cierto. Algunos dicen que es las predicciones que vemos en el libro de Apocalipsis, pero no es cierto. Vamos a ver que lo que está sucediendo se ve en el libro de Levíticos, capítulo 13. Yo quiero decirles, esto no es el periodo de la tribulación que nos habla el libro de Apocalipsis. Lo que estamos experimentando es lo que vemos en Levíticos capítulo 13, lo cual les quiero explicar. Pero esto nos debe de llevar a Primera de Corintios capítulo 13, también, donde dice que el amor no se jacta. En Primera de Corintios capítulo 13 y verso 4, que dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, es amor, no se jactancioso, no se envanece. Entonces, como yo les he explicado en el pasado, hace tiempo, en los otros estudios pasados, de que cómo las tragedias han azotado Europa y varias partes del mundo. Por eso es que lo que nos está sucediendo es que se cree que a la gente se le está proveyendo salir a las calles, a los lugares públicos, como sucedió en Europa. Por eso es que en la historia hemos podido ver que estas dificultades se han presentado y la gente se ha quedado en cuarentena por diferentes razones en diferentes tiempos de la historia. Y en uno de esos casos encontramos que fue en Europa, luego en una plaga, en la Edad Media, una plaga humana, y en Asia y África hubo una infección de ratas infectadas, y las ratas creaban pulgas, y las pulgas viajaban y se introducían en las personas, y las gentes se contaminaban. También oímos de una peste que pasó en los barcos en Venecia e Italia, donde estas plagas infectaron a varias personas. Luego encontramos el año 1878, la fiebre tifoidea, que también tomó lugar en el año 1892. Esa fiebre tifoidea atrapó y molestó muchísimas gentes. También oímos de otro brote de plaga que tomó lugar en San Francisco, California, por el año 1900, donde toda una sección de lo que se le llamó el pueblo chino quedaron en cuarentena. También otra plaga muy famosa que mató como 50 millones sucedió por el año 1918, que se le llamó influenza española. Eso mató como a 50 millones de personas entre los Estados Unidos y Europa, hace como 100 años de que esto tomó lugar. Las leyes de cuarentena se pusieron en orden, todas las escuelas y lugares públicos se cerraron, y a la gente se le proveía salir de sus casas, muy parecido a lo que estamos experimentando nosotros hoy. Pero hasta gente reconocida cayó en esos fracasos. Oímos de Mark Twain, el año 1866, él viajaba a Italia, y él viajaba en y llegó al muelle de Nápoles, y él escribe en sus libros de sus experiencias, escribió, gente culpable e inocente que están experimentando esas plagas. Durante los días de Mark Twain, él escribe que hasta los inocentes, él estaba viajando a Europa, y por este brote de que se llamó cólera, se le ordenó subir a un barco que iba a Nápoles, y ahí quedó en cuarentena Mark Twain. Todo esto que le estoy explicando es para ver en dónde nos encontramos hoy, para ver la realidad presente que estamos experimentando. Yo quiero que a lo más posible que puedan entender, y la Biblia nos entiende, nuestra perspectiva bíblica, porque hay una perspectiva bíblica. La gente judía tiene una larga historia de sufrimientos, aislamientos, puestos en cuarentena, comenzando desde la experiencia de Éxodo, en el libro de Éxodo, donde podemos ver que en ese periodo los hijos de Israel quedaron en cuarentena. Después de ese tiempo, podemos entender que hasta los oficiales y sacerdotes quedaron en cuarentena. Lo que es extraño para nosotros los creyentes en Cristo es que como creyentes en Cristo debemos de confiar en compañerismo, de unirnos, pero para nosotros es difícil quedarnos en casa, porque nosotros los cristianos estamos impuestos a compartir nuestras vidas los unos con otros. Así que para nosotros la proximidad es esencial. En el Nuevo Testamento aparece la palabra proximidad muchas veces. Uno y otro, uno con otro, uno para el otro. Es como vivimos los cristianos y estamos ya acostumbrados a estar reunidos y compartir nuestros alimentos, compartir las escrituras, compartir nuestras experiencias. La Biblia dice desde Génesis 2:18 que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Esta es la historia. Dios nos advierte que no es bueno para el hombre que estar solo. Esto quiere decir que nosotros tenemos que reunirnos, compartir. Entonces, esa es la excepción al reglamento. El reglamento es que no es bueno que el hombre esté solo, pero la excepción es que no debemos de estar solos. Pero hay excepciones a este reglamento en la Biblia. Hay un reglamento que dice que en Hebreos 9:27 dice, 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, recordamos que hubo gentes que murieron y resucitaron, como Lázaro murió y resucitó, la hija de Jairo murió y resucitó. Por eso es que es cambio a la reglamente, el reglamento. Esto quiere decir que hay gentes que ya experimentaron la muerte, pero todos nosotros demás vamos a morir y confrontar el juicio. Así que esta idea de cuarentena es bíblico, o lo que estamos haciendo, es primer lugar. En segundo lugar, el estar en cuarentena es beneficio. Y número tres, el estar en cuarentena es práctico. Vamos a ver estos tres puntos, estos tres tópicos que son bíblicos. En primer lugar, el estar en cuarentena es bíblico. Como ya les mencioné, ya mero nosotros los cristianos celebraremos la resurrección del Señor. Entonces, estamos esperando siempre nosotros esta actividad con mucha alegría. Así que como los hijos de Israel por miles de años fueron esclavos en Israel, pero salieron al desierto y caminaron, y ese es el plan de que durante el periodo de tiempo de cuarentena de los judíos, Dios molestó a los enemigos de Israel con diferentes plagas, diferentes tipos de plagas, donde murió muchos animales y murió también el primogénito. Pensemos, al paso de los tiempos, Dios puso a los hijos de Israel en cuarentena. Los ordenó que se quedaran encerrados en su casa, y la Biblia dice que ninguno saliera de su casa para que no lo tocaran las plagas que Dios estaba poniendo sobre los enemigos de los hijos de Israel. Entonces Dios les ordenó que se quedaran dentro de sus casas. Una noche Dios les ordenó que ninguno saliera de su casa, pero más tarde Dios les dio leyes cómo guardar la higiene personal y cómo debían de vivir todos juntos como comunidad. Dios les presentó leyes de sanidad para que pudiesen sobrevivir y contrarrestar las enfermedades. Leyes de cuarentena, ¿por qué? Porque Dios todo lo basa en de que el mandamiento de que debes de tratar a tu prójimo como a ti mismo. Si Dios te ordena que quedes en cuarentena, tienes que quedarte. En Levíticos 13 vamos a ver lo que Dios ordenó a los hijos de Israel. Una orden que se quedaran en cuarentena por días. Los que tenían ciertas condiciones de enfermedad, ciertas enfermedades que se podían transmitir y contagiar a su prójimo. Levíticos 13, verso 1, vamos a leer que dice, y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, 2, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos sacerdotes. 3, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la de la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. 4, Y si en la piel de su cuerpo hubiese mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiese vuelto blanco, entonces el sacerdote le encerará el le encerrará al llagado por 7 días, 5, y al séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días, o 6, y el séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si le parece haberse oscurecido la llaga y que no ha ocurrido y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción y lavará sus vestidos y será limpio. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Si a esta persona se le declaraba positivo, como nosotros diríamos, entonces esa persona quedaba inmundo y se encerraba por 7 días y otros 7 días, 14 días en total. Después de que el sacerdote lo declaraba limpio, y si el sacerdote lo declaraba inmundo, si él salía por las calles tenía que continuar gritando, inmundo, 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 para cuando se encontrara con otras personas la gente se le hicieran a un lado. Así que esta explicación de Levíticos capítulo 13, eso nos muestra que Dios nos se preocupa por nuestra salud pública. ¿Cómo que se escribió esto años, muchos años antes de la vida de Jesús? Esto quiere decir que Dios está en control y es. Vamos un poquito. Si regresamos al capítulo de Levíticos 17, Levíticos 13, esta enfermedad de la piel blanca se le llamó lepra. Lepra. Estamos entendiendo que en ese tiempo había diferentes tipos de enfermedades de la piel. Unas eran más serias que otras, unas eran más de cuidado que otras. Así que las personas que contraían la lepra era una persona que estaba viviendo destinado a morir. Por eso es que esa gente que contraía la lepra en sus manos o en sus pies, en cualquier parte de su cuerpo, estaba sentenciado a muerte. Esa es la lepra del Antiguo Testamento. La gente aprendió a quedar en cuarentenas para no contaminar. Las leyes del Nuevo Testamento se extendieron más tarde. En los libros llamados el Mishnah, los libros judíos escribieron cómo tratar la lepra, cómo tratar a las enfermedades que se podían transmitir sexualmente. Se escribieron capítulos y libros cómo ponerse la gente en cuarentena para que los demás ciudadanos no se contaminaran. Alguien que se consideraba inmundo en su comunidad. Eso es la lepra. Esa era una enfermedad donde se infectaba la piel. Hasta uno de los reyes, llamado rey de Israel, el rey Usías, quedó contaminado. Segunda de Crónicas, capítulo 26 y verso 21, explica de que el rey Usías murió leproso o vivió leproso hasta el día de su muerte. Y quedó leproso y fue puesto en cuarentena indefinida, y este rey nunca sanó, sino que al contrario, él murió leproso. Ese fue el caso de Segunda de Crónicas 26:21. Cuando venimos al Nuevo Testamento encontramos gente leprosa todavía en los días de Jesús, porque en el libro de Lucas capítulo 17 verso 12 menciona de que yendo Jesús por la calle le salieron al encuentro 10 leprosos, de los cuales el Señor los sanó, y vemos que de los 10 uno regresó para darle gracias al Señor. Jesús estaba yendo en el camino a Jerusalén, y de esos 10 leprosos nos da testimonio de que todavía la lepra era común en los días de Jesús. Es como le gritaron al Señor a distancia: Señor, ten misericordia de nosotros. Entonces, ese es un acto de que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque De los 10 que fueron sanados, solamente uno regresó a darle gracias al Señor. Este sistema de cuarentena es común. Nos encontramos en la Biblia y una vez más es un acto de amor, de amar a tu prójimo, de que estamos en el libro de Levíticos capítulo 13, pero vamos a pasar a primera de Corintios capítulo 13, que es el Nuevo Testamento, para ver cómo continúa. Primera de Corintios 13, 2. Primera de Corintios 13, 2 dice: y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda fe, de manera que trasladase los montes, si no tengo nada soy, si no tengo amor nada soy, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese es hasta el verso 8. Aquí encontramos en unas circunstancias adversas, pero aprendemos aquí por este primero de a los Corintios capítulo 13 que tenemos que practicar el amor. Y si quieres tratar a tu prójimo con amor, no te acerques, porque a este punto, en esta situación de coronavirus, no sabemos quién está y quién no está contaminado. Entonces, hay otro capítulo que es capítulo 13. Muchos han leído el Apocalipsis capítulo 13 y no tiene nada que ver capítulo 13. Lo que estamos estudiando hoy es en primera de Corintios capítulo 13, y también encontramos un capítulo 13 que es Romanos capítulo 13, donde Dios nos da las autoridades para que estas autoridades nos dirijan y nos den instrucciones cómo comportarnos. ¿Y qué quiere decir Romanos capítulo 13? Que como cristianos tenemos que obedecer nuestros gobiernos establecidos, porque los gobiernos que hay en nuestro país, Dios los ha puesto en autoridad. Y si no respetamos estas leyes, nos vamos a poner a contra de la voluntad de Dios. Esa es una situación muy simple. En lugar de ir a contra de las ordenanzas de nuestro gobierno, vayamos a leer Romanos capítulo 13. Este virus llamado corona no se refiere al libro de Apocalipsis, se refiere más al capítulo 13 de Levíticos. Vamos a continuar actuando como Pablo recomendó a la primera de Corintios capítulo 13. ¿Cómo? Vamos a comportarnos con amor. Romanos capítulo 3 dice: someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que cuando nuestras autoridades nos ordenan que quedemos en cuarentena, quedemos en cuarentena, porque esto es beneficioso. Dios dice que si tu gobierno te ordena que te quedes en cuarentena, quédate en cuarentena, porque quedar en cuarentena es bíblico, es beneficioso. Claro que todos nos sentimos preupocupados, qué hacer, cómo viajar, cómo tratarnos con... Veamos, que cuando quedas en cuarentena tienes ahora tiempo que antes no disponías, y si tú te encuentras solo en cuarentena, vamos a ver y decir qué es lo que vamos a hacer. A través de la historia de la iglesia y las tradiciones de la iglesia, siempre ha habido lo que le llamamos disciplina espiritual. ¿Qué quiere decir con disciplina espiritual? Que la iglesia ha reprendido ciertas personas y los veda de sus actividades diarias y quedan en disciplina espiritual y no pueden hablar con alguien. Esta disciplina espiritual es una disciplina de compromiso. Tenemos que comprometernos a obedecer a quien nos puso en disciplina, estudiar, orar, abstenernos de alimentos, pasar por un periodo de abstinencia, o sea, ayunar, una vida casta, hermosa, de castidad en la presencia del Señor. Dice, de las prácticas de la iglesia primitiva. Ahora veremos el comentario del libro que escribió Dallas Willard, donde él explica que todas las disciplinas de la separación es, por lo general, lo más fundamental del comienzo de la vida espiritual. Este escritor llamado Dallas Willard explica en detalle de que el estar en cuarentena es bíblico, y si estás en cuarentena, estás en una disciplina, te comprometes a obedecer, te pones en ayuno, en abstinencia, separación, castidad. Es lo que explica este libro comentarista llamado Dallas Willard. Pero ahora yo quiero presentarles lo que es cuarentena nos lleva a una restauración física. Tu cuerpo físicamente se va a esforzar, va a crecer, te sentirás más fuerte físicamente. Recordemos cuando Jesús estaba en Galilea y sus discípulos estaban con él, y dice en el capítulo 6 de Marcos de que había tanta gente que iba y venía, de que ni siquiera tenían oportunidad de descansar, y les dijo, vamos a separarnos un poco, vengamos a un lugar aislado, quieto, para poder experimentar descanso. Y fueron solos, llegaron a un lugar aislado, solitario, y se quedaron ahí solitos. Esto fue, y lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versos 30 y 31. Pero yo les puedo compartir de mis experiencias presentes. En los últimos meses he quedado en cuarentena. En los últimos meses, ustedes saben que he pasado por 3 diferentes operaciones físicas en mi cuerpo. Oí de los doctores diferentes tiempos y diferentes veces, vete a tu casa y descansa, y no es posible de que esta restauración física, porque el salmista dice en Salmo 23:2, en lugares delicados y en pastos delicados me ha hecho descansar. Bueno, Dios me hace descansar, sí es cierto, pero para mí no me es fácil quedarme inactivo. Es difícil. Yo creo que continuar mi programación como pastor. Hay veces que trabajo por 6 horas, veces por 8 horas, veces por más. Depende qué día de la semana es y qué es lo que estamos preparando para alimentar la iglesia. Ese es para mí. Hay veces que trabajo largas horas y veces hasta 16 horas, a veces depende qué día de la semana es. Así que el Señor nos está mostrando que si no vas a tomar tiempo para descansar, yo te voy a poner a descansar. Y a todos nos sucede, como me sucedió a mí. El Señor me mandó esas pequeñas enfermedades para que yo pudiese quedarme inactivo, descansara por un tiempo. Así también, hermano, hermana cristiana, toma tiempo para descansar físicamente. El segundo beneficio que recibimos, el primer beneficio es que recibimos restauración física. El segundo punto es que quedamos en una edificación espiritual. Cuando estás en el centro de este caos, recuerda que Dios quiere que crezcas espiritualmente. Dios te está forzando a descansar, y yo te recomiendo que te esfuerces en crecer espiritualmente, porque Dios nos pone y nos pone en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Debemos experimentar el gozo del Señor continuamente. Así que disfruta este tiempo que estás en tu casa
Arrímate a la presencia del Señor. Para mí, este descanso es... Yo, mi vida, por naturaleza, me levanto entre las 5 y las 6 de la mañana y salgo a caminar por la banqueta y de esa forma yo voy en oración. Hablo con el Señor, a veces camino hasta 2 millas y lo encuentro que es una situación muy espiritual. Ahora yo te voy a preguntar a ti, ¿qué tantas veces en el pasado has dicho, cuántas veces has dicho, cómo me gustaría tener más tiempo para estudiar la Biblia? O cómo me gustaría tener más tiempo para dedicarme a la oración. ¿Cómo me gustaría tener más tiempo para leer diferentes libros? Ahora Dios te pone ese tiempo. Úsalo, utilízalo. Salmo 46, verso 10, la Escritura nos dice, tú lo has oído decir muchas veces, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Aquí Dios te está diciendo que debe de ser fácil que te quedes quieto, y es fácil quedarte quieto cuando estás solo, estás en cuarentena. En Lamentaciones 3:27 el Señor nos dice a ti y a mí, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de Dios y de los hombres. Lamentaciones 3:31. Así que Dios nos ha puesto en esta situación en derredor del mundo en cuarentena. Creyentes y no creyentes. Moisés lo experimentó. Moisés se encontró, como leímos aquí en Lamentaciones 3:26. Así que la Escritura dice que Dios habló con Moisés como Dios habla con su amigo. Así habló Dios con Moisés, como un hombre habla con su amigo. No solamente Moisés lo experimentó, pero también varias personas lo experimentaron. Como el mejor ejemplo encontramos en el Señor Jesucristo. Jesucristo se separó. Se separaba regularmente para ir en oración a la presencia de su Padre. En Marcos 1 dice, verso 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. O si el mismo Señor oraba, ¿cuánto más nosotros? En el himno que escribió Ellen Holmes dice, fijar nuestros ojos en Jesús, admirando su maravilloso rostro, en el cual no hay nublazón ni mudanza, sino que estamos a la luz y a la gloria de su gracia. Así que el estar en cuarentena, voy a hablar de estos tres puntos. Estar en cuarentena es beneficioso. Punto número uno, restauración física. Punto número dos, edificación espiritual. Y punto número tres, evaluación propia. ¿Qué haces cuando te quedas en cuarentena? Cuando te encuentras tú solito y no tienes prisa de ir a ninguna parte porque nada se mueve. Tú estás aislado, solo en la presencia de Dios. Así que logra esta oportunidad para ir a la presencia de Dios. Y esto viene a ser poderoso para ti en la presencia de Dios. Es lo que quiso decir el rey David en el Salmo 139, verso 23, cuando el rey David dice, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y revélate a mí, muéstrate a mí, con todo y que yo he sido maligno en mi vida. Dios te conoce hasta lo más profundo, porque a la presencia de Dios estamos desnudos, a aquel Dios al cual le vamos a presentar cuentas. Pero si tú vas a evaluar tu vida y te encuentras que estás en la presencia de Dios, pídele que te revele tu pasado y te revele lo que Él desea que hagas en el futuro. Dios, conociendo todas las cosas, Jesús mismo, hizo afirmaciones muy claras. Dios, Jesús estaba en... La Escritura nos dice en Hebreos 4:12, Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Dios, al cual le presentaremos cuentas. En Lucas 6 dice que Jesús, antes de escoger a sus 12 discípulos, se pasó toda la noche en oración, y cuando fue de día, llamó a sus discípulos, de ahí escogió a 12, a los cuales les llamó los 12 apóstoles. Entonces, aún Jesús mismo, que sabía todas las cosas, iba y gastaba horas, a veces toda la noche, en oración frente a su Padre Dios para hacer las decisiones correctas en la presencia de Dios. Entonces, vamos a ver que todo esto que estamos viendo aquí, el estar solos en cuarentena, evaluando lo que tenemos que hacer, esto nos debe de ayudar a enfocarnos. ¿Qué son nuestras prioridades? ¿Qué es lo es importante? Una de las cosas que podemos ver en estas crisis es ver qué es importante y qué no es importante, como nuestras relaciones los unos con los otros, alcanzarnos los unos a los otros. En estos últimos días que he estado en cuarentena, he logrado el teléfono para poder llamar personas que conozco para animarlos y ver qué es lo que están haciendo. Y algunos me han dicho que el estar en cuarentena les ha dado la oportunidad de platicar con sus familiares, hacer la paz con algunas familiares que tenían algunas dificultades. Ellos están logrando esta oportunidad para poder expresar sus sentimientos con otros. Otro explica, dice que este sufrimiento ha sido beneficioso para mí, porque de esta forma podemos reconocer que nuestro cuerpo va a morir. Dios quiere que reconozcamos con toda claridad que este cuerpo está pasando por una vida muy breve. Primera de Juan, capítulo 2 y verso 15. No ames al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno está en el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, mas sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Primera de Juan, capítulo 4, versos 15 en adelante. Así que esta etapa de cuarentena nos ayuda a evaluar nuestra vida. También, después de ver sufrimiento, vamos a ver el punto que es consolación o consuelo interior. Vamos a ver qué es. No me malentiendan, cuando pasas por un periodo de duelo, entonces sientes ese deseo de quedar solo, pero necesitas compartir este sufrimiento, compartir nuestro pesar con otras personas. Así que cuando estás solo, nomás tú y Dios, es cuando te sientes poderoso para actuar. Nuestro Señor Jesucristo confrontó que se le comunicó de que su amigo, el precursor Juan el Bautista, había muerto. Y dice la Escritura en Lucas 22 y verso 41 de que el Señor se entristeció y que hizo, se separó. La Escritura dice que cuando Jesús entendió, le pidió a sus discípulos que fueran a un barco y así remaron a lo profundo y se sintió aislado en la presencia de Dios. Lucas 22:41 y dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, porque el Señor estaba reconociendo que su fin estaba cerca y se entristeció, estaba de pesar. Y el verso 42 dice que continuó diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sumarizando todo lo que les he dicho, vamos a ver que nos encontramos en beneficios físicos. 1. Y verso 2, beneficios espirituales. Y punto número 3 es beneficios emocionales. Entonces, yo leo esto y sabemos que es un tiempo de purificación para la iglesia, para los creyentes. Estamos tratando con situaciones difíciles a niveles tristes, pero un comentarista llamado Jan Quentin escribe y su comentario dice: una de las causas de estos tiempos es que tenemos una gran tentación de que no queremos estar en silencio. Todos los que estamos en cuarentena estamos cautivados porque estamos queriendo entender qué sigue, qué seguirá, qué pasará mañana, qué sucederá mañana. Muchos de nosotros necesitamos reconocer de que estamos en cuarentena y estamos fuera del ruido del resto de la ciudad. Estamos en una situación de... Hemos leído hasta este momento que estamos en cuarentena, de que la cuarentena nos ayuda físicamente y los beneficios espirituales. Y punto número 3. Y número 4, que vamos a ver que el estar en cuarentena es práctico. Es práctico estar en cuarentena y tenemos que utilizarlo y verlo como una situación. Veámoslo y pensemos de esta forma. El mismo apóstol Pablo estuvo en cuarentena o en prisión en Roma, y cuando el apóstol Pablo estuvo prisionero, estaba en cuarentena en una prisión en Roma, y ahí escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esas cuatro cartas escribió el apóstol Pablo en una sola experiencia, que el apóstol Pablo estuvo encarcelado. Naturalmente que escribimos que por el año, leímos que por el año 1606 se desató una plaga en Inglaterra, donde William Shakespeare, estando en cuarentena, escribió unos libros que llegaron a ser famosos, muy famosos, como el libro titulado King Leon, Antonio y Cleopatra. Estos fueron los libros que escribió Shakespeare cuando estaba en cuarentena en Inglaterra. Damos pues por entendido que ahorita que tú te sientes aislado y no puedes ir a reunirte con las gentes, con tus vecinos, ni nadie, ni con la iglesia, utiliza este tiempo para que puedas estudiar, prepararte. Si eres un músico, estudia música. Si eres maestro bíblico, concéntrate en la escritura. Y si estás con tu familia, uno, dos, tres miembros de tu familia, toma la oportunidad para compartir con ellos. Habla de la historia, habla de dónde vienes, qué experiencias has experimentado, que les serán útiles a los miembros familiares para que puedan ellos continuar. Puedes usar el teléfono, el sistema de la internet. Así, tú también puedes practicar y establecer juegos con tus niños, con tus vecinos que puedan visitarte, o tú visitas a tu vecino y pueden hacer juegos o abrir la televisión para poder ver los estudios bíblicos que están siempre en la televisión, oír las explicaciones en la radio, como esta obra que te estamos presentando radial. Así que puedes ir a la internet, a diferentes sitios donde hay una página que se llama crosswalk.com. Ahí puedes entender nuevas habilidades como cristiano. Te enseñan juegos cristianos. Te hablan de tableros cristianos para que puedas compartir y pasar el tiempo utilizándolo para algo fructífero. ¿Qué tal de proyectos alrededor de tu casa como limpiar la cochera, limpiar tu oficina, limpiar tu alcoba? Hay un número de cosas que podemos hacer en general. La limpieza de la alacena donde guardas tu comida. También puedes emplear tiempo escribiendo un diario de lo que te ha sucedido, lo que te está sucediendo, porque no es mentira y tenemos que entender que lo que nos está sucediendo en estos días, nuestros descendientes próximos, futuros, porque ellos van a querer oír qué sucedió, cómo sucedió estos días, qué experimentaste, qué escribiste, qué viste. Nuestros hijos van a querer entender qué te sucedió. Si lo escribes, ellos mismos lo van a leer y van a entender de esta tragedia que sobrevivimos llamada la virus corona o COVID-19. Pero otro ejemplo que podemos recomendarte, que puedes enseñar a tus niños organizar la familia, hacer una excursión a la montaña, picnic, enseñarles algo nuevo a tus hijos, enseñarles actividades familiares, estudios bíblicos, enseñarles a tus hijos algo nuevo, algunas agilidades que tú has experimentado, que ellos pueden aprender para su futuro. O también puedes buscar los álbums de retratos familiares, explícales a tus niños, a tus hijos, ya quizás son hijos mayores, y de dónde vinieron esos retratos para que tu posteridad puedan entender. Otras cosas prácticas que puedes hacer es escribir tarjetas postales y enviárselas a tus vecinos, a tus familiares que están viviendo a distancia de ti en otros pueblos. Levanta un libro, un lápiz, escribe acerca de dónde vinieron estos retratos que están en este álbum familiar. Por ejemplo, hay gentes que están hospitalizados. No te pongas triste, escribe de lo que Dios te está trayendo a tu pensamiento para que así puedas compartir. Algo más que es práctico para nosotros como cristianos: haz una excursión al pie de la montaña, viaja, organiza una familia, un picnic, una excursión a la montaña, para que así puedas enseñar a tus hijos nuevas habilidades, para que puedan ellos practicarlos en el futuro. Si tienes un telescopio, pues vete al atrás de tu casa y puedes apreciar la creación de Dios. Con un telescopio puedes ver el espacio. Todos estos son actividades que podemos practicar. También quiero explicarles una aventura práctica. Prepárate para ministrar. Una de las cosas que he notado y de estas cosas, y estoy contento y estoy aprendido a apreciar el firmamento, la creación de Dios, y que te prepares para que puedas tú salir y ministrar a los vecinos con estudios bíblicos, con estudios familiares, para que cuando toda esta ola que nos está deteniendo se detenga y pase, pues puedas tú visitar a tus vecinos y explicarles qué hiciste durante este tiempo que estábamos en cuarentena. Por ejemplo, oí de un hombre que tiene problemas de respiración, está conectado a un tanque de oxígeno y él no puede salir de su habitación, está enfermo, claro, pero oí que de un miembro de nuestra iglesia lo visitó, le leyó las escrituras, le cantó un himno, le llevó una bolsita de víveres dice que aquel hombre se puso tan contento, tan alegre, y quedó muy agradecido. Esa es una de muchas historias de que vamos a oír después. Oí de una madre de familia que tuvo que ir al hospital y tenía un niño de 10 meses. Ella estaba preocupada si estaría contagiada con el virus corona. Y mientras que ella estaba hospitalizada pasando los exámenes debidos, su suegra, que vivía cerca de ella, vino a su casa y le lavó, le limpió, esterilizó todo su apartamento. Así que cuando ella regresó a su apartamento, se encontró con un apartamento limpiecito, esterilizado. Esto le trajo a ella satisfacción en una forma hermosa. En tercer lugar, también, un hombre deshabilitado que lo visitó otro hermano de la iglesia, le trajo víveres y le ayudó a limpiar sus sala de recreo. Así que esto nos debe desafiar a salir y ayudarle a tu vecino que sabes bien que puede estar enfermo y no puede salir ni se puede mover para limpiar su casa. Ayúdale a limpiar. De esta forma tú vas a hacer impacto en tu comunidad para Cristo, llevándoles a las personas algún regalito, alguna comida. Ahora, quiero mencionar lo que sucedió en el Imperio Romano al principio de la iglesia. La iglesia primitiva, los primeros siglos, ¿cómo se comportó? En el año 165 después de Cristo, se desarrolló una plaga en Roma que se extendió por todo el Imperio Romano. Y esto está escrito en los libros históricos. Ese año 165 después de Cristo, esta plaga que pasó por el Imperio Romano y mató a uno de cada tres personas, uno de cada cuatro, perdón. La historia dice que uno de cuatro personas murieron en el Imperio Romano y como 5,000 personas morían por día en Roma, en la ciudad de Roma, en el año 251 después de Cristo. Esta gente quedaron infectadas y la gente se murió tanto que hasta 5,000 personas por día morían y las gentes quedaban muertas en la calle. El mismo emperador romano fue contagiado y así murió de esa enfermedad llamada viruelas. La gente quedó contaminada, se contagiaron tan fácil de que nadie podía ayudar a nadie y la gente quedaba muerta en la calle. Así que los que no murieron de esa plaga de viruelas como quiera, llegaron un día que fue su último día. Tenemos que pensar de estos ataques catastróficos que se llevan gentes por miles por día, pero como quiera, los que sobrevivemos, va a llegar un día que ese será nuestro último día. ¿Por qué? Porque esta es la ley de Dios. Los cristianos debemos de prepararnos intelectualmente para poder ministrar, ya que Dios nos dota de habilidades para poder explicar, para poder entender y poder tratar al prójimo como a ti mismo. Si reconoces que a alguien de tus prójimos les falta alimento y tú como cristiano estadísticamente eres la persona que vas a sobrevivir y tú vas a sobrevivir y como miembro de la iglesia tienes que ofrecer una actividad estable para tu prójimo, porque la historia nos dice y la escritura nos instruye de que debemos de ministrar al prójimo. Así que esta historia que estamos pasando y que tú la estás escribiendo, gracias a esta hermosa tecnología que nos permite poder transmitir desde nuestros hogares a nuestros familiares que están distantes en la ciudad, en nuestra comunidad, en otro estado, en otro pueblo, llámales y transmíteles un mensaje cristiano. Padre Santo, te damos gracias por tu amor que has derramado sobre nosotros. Padre Santo, reconocemos ese amor que tú, con que nos tratas, porque la Biblia nos dice que la Biblia es bueno. La Biblia nos dice que Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Así que hoy, más que nunca, Padre Santo, ponemos nuestro corazón en tu presencia y nuestro corazón se llena de amor, de esperanza, esperando esta hermosa paz que tú nos vas a permitir aún en nuestro cuerpo físico. No sabemos cuánto dure esta epidemia, quizás un día más, una semana más. Te pedimos, Padre Santo, que así sea, que ya se retire esta epidemia. Padre Santo, queremos decirte gracias porque nos libras de esta epidemia. Gracias que nos guardas en tu presencia. Padre Santo, gracias que nos permites continuar en tu presencia, reconociendo que tú estás en autoridad, tú estás en control de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos estás guiando en una forma dinámica. Padre, te pido que durante todo este tiempo de aislamiento, este tiempo de que voluntariamente estamos en cuarentena, Padre Santo, te damos las gracias de que tú no nos has abandonado. Gracias, Padre Santo, que nos das la fuerza, la inteligencia para poder aguantar y poder salir y ministrar a miembros de nuestra comunidad, porque ese es el mandamiento que tú nos has ordenado, de tratar al prójimo como a nosotros mismos. Sí, Padre Santo, todo esto te lo pedimos, te lo presentamos por el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así, hermanos, este es el estudio correspondiente a el día. Estamos en el mes de marzo, día 25 del año 2020. Y si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Y el estudio de hoy corresponde al día 25 de marzo del año 2020.